Buenos días. Desarticulada una organización internacional que hackeaba los mails de altos directivos de empresas para cometer estafas millonarias. Hay 43 detenidos en España y otro más en el Reino Unido. En la operación, bautizada como estafa del CEO, se ha desmantelado también una rama de apoyo al blanqueo formada en su mayoría por empresarios españoles. Las cantidades estafadas van desde los 20.000 euros hasta el 1.800.000, siendo 600.000 euros la mayoría de las estafas cometidas. Tenían dos modus operandi, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
En ocasiones, los delincuentes directamente suplantan la identidad de los titulares de la cuenta y operan directamente con las entidades bancarias de las empresas, y para ello es necesario que se tenga conocimiento de que la víctima y la entidad bancaria operan a través de dicho correo electrónico, conocimiento que se tiene por parte de los autores a través de la monitorización realizada de las comunicaciones de la víctima.
También agentes de la Guardia Civil han desarticulado en las últimas horas un grupo dedicado al menudeo de estupefacientes en Villaviciosa de Odón en el marco de la operación Cuscús 16. Un dispositivo de vigilancia detectó el domicilio en el que dos varones de origen magrebí vendían la droga.
Se inicia un dispositivo y la sorpresa es que esto nos lleva a varios jóvenes, los cuales son todos estudiantes universitarios, y ellos eran los encargados, ya que tenían una clientela bastante asidua de este entramado. Ellos se dedicaban a traer y posteriormente a vender mediante el menudeo a otros jóvenes y compañeros las sustancias estupefacientes.
Continúa la búsqueda de los dos ciudadanos madrileños desaparecidos en Malasia. El Ministerio de Asuntos Exteriores descarta la posibilidad de un secuestro y sigue trabajando con la hipótesis de que David y Marta sufrieron una avería mecánica en su embarcación y fueron desplazados por las corrientes. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores en funciones, en declaraciones a la cadena SER.
Se sigue trabajando con la hipótesis de que es una avería mecánica y un desplazamiento por las corrientes. No hay ninguna reivindicación hasta este momento de ningún secuestro, por lo tanto la hipótesis de la piratería parece descartada. Pero en estos casos nos movemos con muchas más incógnitas que certidumbres.
El ministro también ha confirmado que tanto Salvamento Marítimo de España como el de Francia siguen buscando un velero con otros dos españoles a bordo que salió hace una semana de Cannes y que tenía previsto haber llegado este lunes a Palma de Mallorca, y nada se sabe todavía de ellos. El mal tiempo también puede estar detrás de esta desaparición. De vuelta a la actualidad madrileña, el comisionado de la Memoria Histórica de Madrid, dirigido por la socialista Paca Sahuquillo, echa hoy a andar con el objetivo de, en un breve plazo de tiempo, comenzar a implantar cambios en el callejero de Madrid sin revanchismo y con consenso, también con vocación de que estén terminados en un año.
En la presentación, la presidenta del comisionado ha estado acompañada por la alcaldesa Manuela Carmena y por los portavoces de todos los grupos de la oposición, que ha mostrado así su apoyo al comisionado. Sahuquillo ha agradecido la confianza a todos los grupos y se ha comprometido a comenzar de cero, pese a recoger todo el trabajo hecho previamente, para aplicar unos cambios que en Madrid, ha dicho, se deberían haber acometido mucho antes, ya en la propia transición. La única ausencia destacada en la presentación del comisionado de Memoria Histórica ha sido la de la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, a quien, recuerden, la alcaldesa quitó las competencias de Memoria Histórica tras mandar retirar sin informes previos tres vestigios franquistas, uno de ellos en homenaje a 8 frailes carmelitas fusilados.
Y una cosa más, espectacular incendio hoy en San Martín de la Vega. Entre 70 y 80 coches han quedado calcinados en un desguace de la localidad. Los bomberos continúan aún refrescando esa zona. Afortunadamente, las llamas no han causado daños personales. Por ahora, se desconoce el origen del fuego.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad de GT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Cuidado con la lluvia. Ha hecho otra vez acto de presencia en las carreteras madrileñas. No hay retenciones, pero hay un vehículo averiado a la altura de la Gavia en la carretera de Valencia, kilómetro 13, cortado el carril derecho en sentido salida. Y también, además de la lluvia, cuidado con la niebla en la Nacional 6 en el Alto del León.
Extreme la precaución al volante, las condiciones climatológicas no acompañan hoy con esa lluvia. Así terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Belén Almonacid y Sergio Martín Romo en una nueva edición hoy del programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
11:05, ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de la edición Solos en Casa, de hoy en Madrid. Nueva hora de programa en la que vamos a patear, en este caso la ciudad de Madrid, siguiendo pues los pasos que nos va indicando nuestro bloguero de referencia en lo que se refiere a historia de nuestro Madrid, que es Ricardo Márquez Ruiz.
Exacto, ¿y hacia dónde nos va a llevar a Ricardo Márquez Ruiz en el día de hoy? Bueno, pues hasta una zona muy concreta de Madrid, el barrio de Pozas.
¿El barrio de Pozas?
Y claro, más de uno dirá, pues a mí esto no me figura.
No me sale en el Google Maps,
no
ni en el GPS.
No sé qué distrito pertenece, no sé a qué junta ir, no sé hacia dónde dirigir mis pasos, no sé qué poner exactamente en el GPS, en el navegador. Bueno, pues aclaramos el barrio de Pozas, y ahora ya sí que vais a saber todos ubicarlo perfectamente. Está, diríamos, en ese triangulito, ¿vale?, que formarían las calles de Alberto Aguilera, Princesa y Serrano Jover.
Ah, vale, zona, eso es barrio de Pozas.
Hombre, zona noble, ¿no? Diríamos, es una zona un poquito de postín en nuestro Madrid. Pues bien, hace ya bastante tiempo, allí los que estaban eran precisamente los carboneros, también aquellos que eran fabricantes de calzado, e incluso hubo una cárcel. ¿Cómo ha cambiado el tiempo y cómo ha cambiado la imagen de nuestro Madrid?
El Madrid de antaño, con nuestras historias matritenses, y el Madrid que podemos disfrutar día a día, cada fin de semana, el Madrid de los municipios de nuestra comunidad. Vamos a conocerlo de la mano del alcalde de Humanes de Madrid.
Sí, porque ya sabéis que nos gusta los viernes aquello de recorrer nuestra comunidad de Madrid, que además estamos en el día de hoy, con esto de ser viernes, con un ambiente festivo que no podemos quitárnoslo de encima, y hemos decidido acercarnos hasta Humanes de Madrid porque precisamente allí este fin de semana están de fiestas. Son las fiestas en honor del Santísimo Cristo del Milagro y de la Virgen de la Guía. Así que vamos a interesarnos por todo ese programa de festejos que se inaugura precisamente en el día de hoy con un mercado medieval. Hombre, y ya de paso, y ya que estamos allí, vamos a darnos una vuelta por ese municipio, Humanes, que tiene condición de villa y que está ahí en la zona sur de Madrid, a 23 kilómetros.
Haremos parada en Humanes de Madrid, pero antes nos comunican desde el Ayuntamiento de Manzanares, el Real, que debido a la mala previsión del tiempo, a esos chuzos de punta que van a caer el fin de semana en la Comunidad de Madrid, bueno, ellos han decidido ser previsores, y la Comunidad de Madrid, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento de Manzanares el Real, han decidido aplazar la celebración de la Feria del Siglo XV, que se iba a celebrar este fin de semana, hasta que cambie el tiempo, ¿vale?
Venga, vale. Solo
lo digo
se
yo por si teníais, sí, pues se pospone, si alguien tenía la intención de acercarse hasta Manzanares este fin de semana, pues queda ya todo dicho que se aplaza hasta nuevo aviso.
Vale, perfecto. Pues ahí está también esa comunicación para que todos lo sepamos. Y yo no sé si, además de ir recibiendo esas notificaciones, Sergio, te ha dado tiempo a echar un vistazo, que te gusta mucho esto de la prensa internacional, a ver canales de televisión diferentes. ¿Has encontrado alguna noticia de esa que nos gusta
pues
compartir
sí,
con los oyentes?
Ya que estamos tan históricos, y con feria de suspendida del siglo XV, viaja al Madrid de antaño con nuestro matetense, pues la historia de Portugal por los suelos.
¿Perdona?
Sí, sí, la historia de Portugal por los suelos, sí.
Pero que se ha descubierto algo que va a cambiar
toda
la historia del país vecino.
Es más, el rey Sebastián I de Portugal
¿sí?
por los suelos. Por los suelos, sí.
¿Pero le ha sacado algún trapo sucio?
No, todo por culpa de un selfie.
Mira, yo me estoy liando, vamos a ver, un selfie.
Un
rey que está muerto desde hace mucho.
Pues un señor, sí, claro, sí, sí, sí.
¿Quién se va a hacer un...? ¿Con qué se hicieron
pues
el selfie?
Uno haciendo turismo, haciéndote las fotos, la gente sabes que va a visitar ciudades tan bonitas como puede ser Lisboa, y en su recorrido pues ve alguna estatua, algún monumento que le llama la atención, y en lugar de pedir a alguien que les tome una foto, se hacen el selfie, el autorretrato.
¿Con la estatua?
Con la estatua. Él se encaramó al pedestal de esta estatua, que está ubicada en la estación de Rocío, en el centro de Lisboa.
¿Sí está allí?
Pues está allí, pues ha visto hay un pedestal, y ahí está la estatua de Don Sebastião. El rey de Portugal.
En
sí,
la portada,
sí.
Según entras, o sea, hay unas puertas preciosas
de estación,
porque esa estación es preciosa. Y en la entrada, oye, pero yo estoy pensando, es verdad que había más cultura.
Tocha. Grande.
Pero además un poquito en alto.
En alto, que son un pedestal. Este hombre
que
se encaramó.
No,
pues es un poco se encaramó para que en el encuadre saliese el rey. Al encaramarse, cedió la estatua del pedestal, que yo supongo que ya algo suelta debía estar. ¿Se cayó al suelo?
No.
Sí. El hombre, ¿qué hizo? Dijo...
Salir corriendo encima.
La ha liado.
Yo no he sido. Yo casualmente...
Ni la ha tocado.
Estaba aquí encaramado. Vamos, que es lo normal, en lugar de entrar por la puerta.
Pues salió corriendo, la policía le dio alcance, lo han detenido. Hay que recordar que esta estatua es un monumento patrimonio importante de allí de Portugal, de Lisboa. Y ahora mismo el Departamento de Infraestructuras de Portugal ha anunciado que va a interponer una querella contra el autor del selfie por destruir una obra de más de 125 años.
De verdad, qué vergonzoso. Mira que
se enfrenta a una prisión, a una pena de prisión de hasta 5 años, por destrucción de patrimonio. Ahí lo digo,
Es que es una auténtica locura. O sea, yo ya, venga, voy a aguantar con esto de hacerte selfies con todo aquel que pilles por la calle. Venga, vamos a hacernos un selfie, que se vea detrás cualquier cosa. Veo un famoso, me hago un selfie con el famoso, pero ya también con esculturas. Me imagino que esto será un hecho anecdótico puntual.
No. ¿Qué ha ocurrido más veces?
¿Alguien más ha roto patrimonio histórico por hacerse un selfie?
Sí, hace unos meses, en Italia, un estudiante también rompió una estatua, en este caso del siglo XIX, por hacerse un selfie. Fue en la Academia de Bellas Artes de la localidad de Brera. Y, pues nada, él lo que hizo fue rompió la pierna izquierda de una escultura del siglo XIX. El sátiro estaba allí, en la Academia de Brera, en Milán. Y, pues nada, él se subió a la pierna para que le quedase mejor el encuadre. Y nada, pues a la mañana siguiente, después de hacerse la foto, porque él también se fue como, no ha pasado nada. Nada, pues el personal de la Academia de las Artes se dio cuenta de este incidente y qué pasó, que había sido grabado por las cámaras de seguridad.
Obviamente es un museo, hay cámaras, claro. Chavalín.
En este caso, la estatua era solamente una copia de una escultura griega del siglo III a.C. Estaba ubicada en un pasillo que llevaba una sala que aloja obras más valiosas de los escultores más famosos del siglo XIX. El original del sátiro, el que tiene la pierna, se encuentra en Múnich, en Alemania. Así que en este caso se rompió una pierna de una copia también por un selfie.
Yo que me deja sin palabras. Y yo que pensaba, desde que salió una noticia el otro día que me dejó impactada, que el máximo riesgo de los selfies era que había aumentado el número de contagio de piojos, por aquello de que se juntaban mucho las cabezas.
Ah, cabeza con cabeza salir
estaba,
todos...
Oye, que salió la noticia que había aumentado el número de contagios de piojos en personas adultas.
No, claro, sí,
¿vale?
Sí.
Y,
mucho cuidado, claro.
Y claro,
frotar
yo pensé...
las cabezas, no hace falta frotarlas, aunque se ponga al lado para que pase la foto, claro.
Sería el máximo riesgo que podíamos encontrarnos con esto de hacer un selfie, pero claro, esto lo deja en tierra de nadie. O sea, por hacernos un selfie rompemos esculturas de mucho tiempo atrás y la verdad es que yo estoy perdida. ¿Qué vas a preguntar? ¿Vamos a hablar de selfies?
Pues le vamos a preguntar.
¿De romper esculturas por los museos?
No,
que espero que no.
Bueno, a lo mejor sí. Bueno, si alguien quiere mandarnos un selfie, pues que nos lo mande.
Venga,
y así
vale.
Ponemos cara a los oyentes, siempre
sí,
estamos
sí.
Abiertos.
Pero un selfie, por favor, sin subirse, qué sé yo, al oso y al madroño. No subáis al oso y al madroño, que no es necesario.
Si queréis selfies, los compartís con nosotros. Ya sabéis, redes sociales, somos Hoy en Madrid en Facebook, en Twitter, correo electrónico @hoyenmadrid, ese es el Twitter, el correo electrónico es hoy@andamadrid.es. También estamos en WhatsApp, 628-091-117, si queréis enviar selfies. Si queréis contestar a la pregunta de hoy, pues es otra cosa diferente, porque queremos saber qué es aquello que has roto sin querer, ¿no? ¿Cuándo has dicho aquello de, si ni lo he tocado?
Yo muchas veces. Hola, mamá, si me estás escuchando, yo no fui la que rompió media casa durante muchos años.
Pues ya sabéis, si sois como Belén, nos lo queréis contar, ¿eh? Y como aquí ya no hay que mandar foto, también os podéis utilizar el teléfono gratuito.
Claro, mi madre me decía aquello de, pero ¿qué manitas te ha dado Dios? Son manitas de cerdo, siempre me lo decía.
Ah, o de mantequilla.
O de mantequilla,
a ver si decir.
También.
910-30-63,
vale,
el teléfono gratuito.
Hoy lo coge Clara Esteban.
Hoy está Clara ahí.
Clara Esteban, que también, oye, diríamos que puede ser la portavoz del oyente en funciones, ¿no? Sí, acepta el cargo. Clara Esteban acaba de aceptar el cargo, así que es la portavoz del oyente en funciones, que podéis hacerle cualquier sugerencia o, oye, qué sé yo, os ha pasado algo y habéis visto que se ha roto una escultura también cerca de vuestra casa o por hacerse un selfie en vuestra casa os han roto un jarrón, qué sé
también
yo, que pasó de generación en generación. nos lo contáis y se lo decís también a Clara en ese 910-30-63. ¡Qué barbaridad!
¿Qué ha roto sin querer? ¿Cuándo has dicho aquello de si no lo he tocado? Esperamos vuestras comunicaciones, vamos actualizando nuestras pantallas y en mientras, paseamos por nuestro Madrid.
El barrio de Compas.
Dirigimos nuestros pasos, decíamos Belén, hacia la zona de Argüelles, para conocer un barrio que no todos los madrileños saben que en su día se llamó de una determinada manera.
Sí, a mí me había llamado también la atención, cierto es, el barrio de Pozas, y decíamos, ¿y esto por dónde está? Pues Alberto Aguilera, Princesa, Serrano Jover, y llamaba, al menos a mí particularmente, mucho la atención por aquello de que es una zona, lo decíamos, zona como un poquito ahora de Postín, una zona noble, una zona donde hay que tener un determinado nivel adquisitivo para vivir. Y sin embargo, cuando era el barrio de las Pozas, a mí me da la sensación de que no iba tan bien vinculado con esto de la alta alcurnia.
Bueno, vamos a conocer el principio de toda esta historia, vamos a conocer un poco más de la historia de nuestro Madrid, como cada semana lo hacemos con Ricardo Márquez Ruiz, el creador de blog Historias Matetenses. Ricardo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Entonces, a esa zona de Argüelles, ese triangulito que decíamos, que comentaba Belén, en su día se conocía y se llamó el barrio de Pozas.
El barrio de Pozas, eso es. Que posteriormente, bueno, Argüelles, vale, sí. Pero vamos, concretamente este triángulo era el barrio de Pozas, sí.
¿Por qué se le conocía así? ¿Cuál es el origen del barrio de Pozas?
Bueno, el nombre viene por el que fue el promotor del barrio, el que hizo el barrio. Que en un principio, pues, directamente se puso su nombre. Tampoco hay que darle más vueltas.
Que es un nombre del que proyectó el barrio, ¿no?
Efectivamente.
La persona que lo proyectó.
Don Ángel Pozas.
Don Ángel Pozas, sí. Que era de Santander.
Ah.
Precisamente, las tres calles que tenía el barrio eran de pueblos de Santander.
Barrio un poquito para casa.
Sí, barrio para casa, el nombre barrio para casa, sí.
Oye, pues cuéntanos, nosotros nos vamos dejando guiar por este barrio para ir poquito a poco conociéndolo un poco mejor. Por ejemplo, nos situamos en el tiempo. ¿En qué tiempo estábamos?
Bueno, primeramente, lo más curioso es que, digamos, este triángulo ya aparecía en el plano de Teixeira, en 1656.
Entonces ha llovido, sí.
Estaba perfectamente formado. El tema es que estaba justamente donde acababa la cerca de Madrid, junto al portillo, la puerta de San Joaquín, que posteriormente fue la puerta de San Bernardino, y desde el Manzanares subía el camino de los areneros. El camino de los areneros era un camino que se utilizaba para traer la arena desde el Manzanares, de ahí viene su nombre. Que precisamente, hablando de los areneros, el otro día cuando tratamos los temas de los oficios antiguos de Madrid, los areneros eran unos chicos muy jovencitos que vendían la arena del río en Madrid. Entonces la llevaban en unos saquitos y decían arena de San Isidro, azul y blanca, el arenero, era lo que decían estos chicos. Iban con unos pantalones cortos y descalzos. Entonces la arena fina era utilizada para lavar los cacharros de la cocina.
La gente utilizaba esa arena para...
Era como si fuera un abrasivo. Entonces
el escotrite de la época.
Y además de eso vendían polvo de ladrillo, que se llamaba, que realmente pues era un polvillo como de arcilla que se mezclaba con agua para hacer una argamasa y hacer pequeñas reparaciones en la casa.
Sí, que es verdad que era muy útil.
Era muy útil.
Que de repente yo pensaba, bueno, ¿y para qué quiero yo un poquito de arena de río? Claro. Me he quedado un poco descolocada, pero es verdad que efectivamente,
sí,
mira, bueno,
se bajaban al río Manzanares, allí se ve que la arena sería finita, por lo que fuera, y cogiendo allí la arena y la llevaban para Madrid. Más luego los carros, lógicamente. Entonces, como decíamos, desde 1656 ese triángulo ya estaba formado. Con el pasar de los tiempos, en 1857 es cuando se plantea el Plan Castro, el famoso Plan Castro, y es cuando hace, digamos, todo el diseño de Madrid urbanístico. Y precisamente este barrio queda como si fuera una punta de lanza, porque el resto estaba metido dentro de la cerca, pero esto se queda ahí como si fuera pues Un buque metido en medio de la nada. ¿Eh?
Que puede ser un poco llamativo, porque cuando a lo mejor uno se pone a pensar en cómo ir creando una nueva zona, pues a lo mejor piensa más en calles paralelas, en cuadraditos. Al menos me da a mí la sensación, pero sin embargo nos queda ahí el pico.
Sí, 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 ahí quedó ese pico. Ese pico precisamente porque ya estaba formado por las calles o los caminos anteriores. Entonces, digamos que toda la parte de Madrid estaba hecha en cuadrícula, por Castro, más o menos en cuadrícula, menos esta parte. Ahí se quedó.
¿Y se mantuvo?
Y se mantuvo. De hecho, es curioso porque prácticamente hasta 1868 fue la única manzana del plan Castro que realmente estaba construida. El resto era todo un descampado.
Qué bueno.
Así que... es curioso.
¿Y qué aportaba este barrio? ¿Qué traía? ¿Qué mejoras para Madrid? ¿Qué iban la gente que viviese allí o qué iban a encontrar? Me imagino que tendría dotaciones ya, empezaríamos.
Sí. Lo más importante eran las vistas que tenía. Tenía unas vistas impresionantes porque Argüelles, imaginemos en aquel entonces, y construcciones alrededor, pues las vistas desde Argüelles, que es un lugar alto, era bastante impresionante. Y luego, precisamente, lo más importante eran temas de salud, porque ya se incluían servicios en las casas, había una cierta holgura entre edificios, circulaba un poco el aire, entonces, bueno, era algo bastante novedoso para la época. Es un barrio, o era, mejor dicho, un barrio típicamente isabelino, al 100%. Para hacernos una idea de lo que podía ser aproximadamente, sería más o menos ahora mismo el barrio de Malasaña. Pero digamos que era una estructura envolvente. Dentro de ese triángulo que se formaba, hacia el interior, pues se hicieron un mercado, tenía un cuartelillo de la Guardia Civil, tenía una escuela de oficios, tenía varios talleres para hacer zapatos, para hacer trajes, tenía una escuela también. Entonces, pues era bastante novedoso.
Oye, de la escuela, creo que había niños y niñas. Esto también podría... O no, eran niños y niñas, pero separados cada uno por su lado.
Eso exactamente no te lo puedo decir. Pero bueno, dentro de la escuela, pues para ser un barrio, era raro que tuviera ya de entrada una escuela.
Que no se tenía tanto en cuenta la educación en aquel tiempo.
Que se empezara tanto en ello. Luego, posteriormente, porque el barrio se está edificando y todavía existe la cerca de Madrid. Y cuando realmente se derriba el portillo de San Bernardino, es cuando digamos que ya el barrio entró un poco a formar parte de Madrid.
El portillo de San Bernardino.
Como un símbolo, entre comillas, ¿no? Claro. Se derriba el portillo, Madrid llega más allá del portillo.
Más allá,
¿no?
Del portillo.
Está integrado el nuevo barrio en lo que es Madrid.
Es que los portillos, os recuerdo que por la noche se cerraban.
Sí, por eso.
Es verdad.
Entonces, claro. Por otra parte, también se ponen farolas entre el Palacio de Liria, entre el Palacio de Liria y el barrio de Argüelles, que eso también pues para las noches le da un poquito más de calor al barrio, porque no era fácil tener farolas por los barrios.
Se proyectó el barrio, decíamos que llegaba con esos mercados ultramarinos, las carbonerías, decíamos lo del colegio, no era habitual, pero claro...
Una sucursal de correos también.
Sucursal de correos.
También tenían una sucursal de correos, la número 8.
Organizado, por favor.
Y nos faltaba la iglesia.
Claro, la iglesia es súper importante. Bueno, primeramente, antes no lo hemos comentado, pero toda esta zona pertenecía a la casa de la Intendencia General de la Casa Real y Patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esos años, en 1850-1860, se lleva a cabo la reforma de la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol estaba la Iglesia del Buen Suceso, que era donde estaba la Fuente de Marina Blanca, entre la calle Alcalá y la carrera de San Jerónimo. Cuando se derriba eso, se piensa en volver a hacer la iglesia en otro sitio. Precisamente la Iglesia del Buen Suceso era la más querida por la Casa Real. Lo mismo que ahora es la Basílica de Atocha, pues en aquel entonces era la iglesia. Y Patrimonio Real decide ceder, o la Casa Real decide ceder una parcela para volver a levantar la Iglesia del Buen Suceso.
O sea, sé que cuando estuviera terminada, seguro que la familia real fue a la inauguración.
Efectivamente. Vamos, fue a la inauguración, fue el arzobispo de Cuba incluso, y fueron muchos, se entregaron, me parece, 1.700 panecillos a los pobres, y era por excelencia la iglesia de la Casa Real. Tanto es así que la chata, la que era la tía del rey Alfonso XIII, tenía un palacete, que el palacete todavía existe, está en la calle Quintana. Entonces, para hacernos una idea, era, digamos, un poquito la prolongación de lo que era el Palacio Real, pues iban allí un poquito.
Ajá, pero pasaban temporadillas, ¿no?
No, el palacio de la calle Quintada era la residencia de la chata.
Ah, era la residencia
y
de
estaba, estaba junto al hospital, o sea, bueno, junto al hospital iglesia.
Sí, sí.
Aprovecho ya para decir, porque realmente la iglesia, digamos, que estaba enfocada hacia la calle Princesa, pero en la parte de atrás, con la calle Tutor, tenía una nave y allí era un hospital. Los hospitales en el centro de Madrid, por lo mismo que el de San Luis y demás, normalmente siempre había algún hospital anexo a las iglesias. Entonces era muy importante la iglesia.
Sí, desde luego que sí.
Hemos comentado lo de la iglesia del Buen Suceso. Yo creo que hubo una polémica en el barrio porque se proyectó la construcción de la cárcel modelo de la calle Princesa.
Efectivamente. Primeramente hay un proyecto.
Sí.
Primeramente hay un proyecto en el que aparecía justamente enfrente del barrio de Pozas, pegado a Alberto Aguilera. Y finalmente, pues la iglesia modelo, que es la famosa que sale en todas las fotos, que tenía forma de estrella, pues se llevó a donde está actualmente el cuartel general del aire.
Lo que
normalmente llevamos el Ministerio del Aire. Todo el
mundo. Es verdad.
Estaba allí. Cuando se construyó o se abrió la cárcel modelo, los precios de los pisos de aquella zona bajaron bastante.
Entiendo.
Ahora bien, el barrio de Pozas era casi todo de alquiler. Prácticamente no había ninguna casa particular. El señor este Ángel Pozas, pues se ve que lo puso en alquiler.
Sí, pues como fueran todas las casas suyas, que se las hubiera quedado en propiedad, una buena renta se obtendría este señor.
Sí, lo que ocurre es que yo creo que debían de ser de renta antigua. Luego cuando lo tiramos, ahora lo comentaremos, pero cuando lo tiraron, bueno. Contó también con la primera línea del tranvía, que lo hemos comentado ya aquí muchas veces. En 1871 se abre el tranvía entre, se suponía, los dos barrios más pudientes de Madrid, que era el barrio de Salamanca y el de Argüelles, el barrio de Pozas, pasando por la Puerta del Sol.
Y había también una romería muy famosa.
La romería de la Cara de Dios, efectivamente. La romería de la Cara de Dios era una romería sumamente popular, pero tenía bastantes problemas de orden público. Primeramente porque la gente vendía las bebidas en la calle.
Claro.
Y segundo porque, según decían, iban las mujeres de mal vivir. Ajá. Era lo que se decía.
Lo que se rumoreaba en la época.
Claro, claro. Entonces, para hacernos una idea, esta era una pequeña capilla que estaba frente a la actual Plaza de los Cubos, en la calle Princesa, y junto al Palacio de Liria. Entonces ahí todos los Viernes Santos se organizaban, la gente salía literalmente a la calle y tomaba toda la calle Princesa, desde el barrio de Pozas hasta lo que aproximadamente es Plaza España, y allí pues bueno hacían sus juergas.
¿En Viernes Santo?
En Viernes Santo, sí. Que por eso era la gran polémica que había.
Claro. A ver, si no me voy a poner yo aquí y me he puesto como indignada.
Pero tú, como cronista de la época aquella, claro.
Y digo, dices, que me vais a hacer una fiesta, una algarabía, unas mujeres de mal vivir.
Aquí hay tema, claro, porque hay polémica.
Vender bebida en la calle en Viernes Santo, que estamos todos, pues obviamente mal, y en ayuno.
Se supone que tenía un trocito de la Sábana Santa esta iglesia.
Pero se podría haber festejado.
Que era la de la Cara.
Bueno, sí, me siento muy de la época.
Ya te veo, que te has metido mucho. Una historia
que,
como comentábamos con Ricardo, se empieza a escribir en 1856, pero que tiene, aunque conocemos el barrio de Argüelles, el barrio sigue en pie, pero lo que toda esa historia que empieza a escribir, la historia de los hombres que empieza a escribir el señor Pozas, llega a un final.
Efectivamente.
¿Cómo?
El barrio, por otra parte, sigue creciendo. Otro de los acontecimientos importantes es en la década de 1930,
¿sí?,
se plantea la ciudad universitaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que el barrio pasa a ser el nexo de unión entre Madrid y la ciudad universitaria.
También,
importantísimo. Si os dais cuenta, allí siempre ha habido librerías, ha habido academias.
Sí.
Todo eso le dio mucho impulso. En 1941 sale el metro, en este caso la línea 3.
¿Llega la línea 3?
Llega la 3. Y un año después llega la línea 4, la de los bulevares. Decir también, bueno, el gran bulevar con el que contaba el barrio. Alberto Aguilera, Carranza, Génova. Todo esto era un bulevar precioso a todas las luces. Eso sería la M10. Si nos damos cuenta, es el primer círculo se forma. El segundo círculo sería de Raimundo Fernández Villaverde y demás. Entonces realmente diríamos que era el primer círculo donde se establecía.
La primera circunvalación de Madrid.
Eso es. Entonces era un lugar muy importante por el nexo con la universidad, como decíamos. ¿Qué ocurre? Pues que la Gran Vía sigue creciendo. Ya. Si nos damos cuenta, la Gran Vía nace en Alcalá en 1919, empieza a crecer por tramos. En 1943 se empiezan todas las obras de Plaza España. Como si fuera un gran tablero de ajedrez,
¿sí?
Van avanzando las torres. Primero
vale.
Hacen el edificio de España, luego la Torre de Madrid,
¿sí?
Luego hacen el Hotel Meliá de Princesa, y digamos que ya han llegado justamente donde está el Barrio de Pozas. Eso por la parte de Princesa. Por la parte de Alberto Aguilera, ¿qué es lo que ocurre? Que hacia 1959 deciden quitar el bulevar. ¿Para qué? Como siempre, para dárselo a los coches. Entonces el bulevar, que era un paseo
sí,
para
sí.
que la gente andara, pues se cede a los coches. Y de esa forma que el triángulo queda totalmente aislado. Y encima, al ser vivienda de alquiler, pues no estaban muy bien conservadas. Entonces surge la polémica. Todo esto ya es 1968, para hacernos una idea. Y a partir de ahí, pues bueno, empieza que sí hay que conservarlo por su arquitectura y demás. Y bueno, finalmente se decide vender y empiezan a derribarse hacia 1969. Algunos vecinos, como Lauro Olmo, que fue un escritor, pues se negó y prácticamente estuvo hasta 1972. Es curioso porque justamente el día que se aloja que se anuncia en la prensa el desalojo de la última familia del barrio de Pozas, el mismo día, se anuncia que se vende la iglesia del Buen Suceso.
¿Que se vende?
Que se vende toda la parcela del Buen Suceso. Entonces, la iglesia del Buen Suceso se coge y se tira. Las obras empezaron del edificio nuevo hacia 1975. En su lugar se ha construido un edificio que son de apartamentos, junto con locales comerciales a la parte de abajo, y la iglesia del Buen Suceso se ha hecho de nueva. Pero se ha hecho de nueva, es un cubo totalmente, sin nada, y todo recubierto de aluminio, como todo el edificio. Que precisamente los vecinos, por eso, la llaman Nuestra Señora de la Majefesa, porque es todo aluminio. La gente del barrio lo conoce.
Si la chata levantase la cabeza.
La chata tiene una escultura muy bonita también en el Paseo de Rosales, al final de la calle Quintana.
Pero no le gustaría Nuestra Señora de la Majefesa.
No, seguro. Además, la chata era una persona muy querida por el pueblo de Madrid, porque estaba muy, muy involucrada con todos los problemas del pueblo.
Oye, pues bonita historia la del barrio de Pozas. Que lo mismo ha tenido a Nuestra Señora de la Majefesa, que ha tenido cárcel, que eso sí ha tenido tranvía, metros y ha servido de nexo con multitud de barrios.
También muy cercano estaba el cuartel de la montaña, en el templo de Debod. O sea, era un barrio que tenía muchas, muchas cosas cercanas.
Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, que muchísimas gracias, como todos los viernes.
Gracias a vosotros.
La semana que viene más.
Muy bien,
adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues, ¿qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
El punto sobre la historia.
Hola, soy el Madrid de pícaros, lazarillos y calavé.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
¿También robaba a los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaba a los ricos para ponerse morado en tabernas y prostíbulos. Digamos que era un Robin Hood en plan castizo.
Un formato diferente.
La encuentran culpable de blasfemia, sedición, falsedad, sacrilegio y pacto con el diablo. Nada más y nada menos, cuidado, ¿eh?
Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
El rey, que era más bien tirando a poquillo espabilado, le dijo: a mí mientras haya para cazar.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
11:35 de la mañana, actualizamos la información. En Hoy en Madrid lo hacemos con la responsable de informativos, con Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas.
Por cierto, arrancábamos a las 8 de la mañana esta edición de viernes de Hoy en Madrid con Nieves. Nosotros seguimos hasta la 1. Te escuchaba yo a las 8, Nieves, en la apertura de este programa, diciendo que era un día en el que íbamos a estar muy pendientes de ese barómetro de abril del mes de CIS, porque ya además nos traía intención de voto y preguntas sobre las elecciones del 26J. Uh-huh. ¿Seguimos esperando o qué?
Seguimos esperando, vale. De momento no tenemos datos. Es que, a ver, esto es lo que tiene tener esta expectación. Es verdad que va a ser la primera de las encuestas que hacen en este barómetro, una encuesta que va a tener y recoge esa intención de voto, pero que además incluirá el ranking de las mayores preocupaciones de los españoles y que además, para que la gente contextualice, se ha realizado en un periodo en el que sabíamos que Pedro Sánchez había fracasado en su intento de ser presidente del gobierno, pero en el que todavía el rey Felipe VI no había disuelto las Cortes. Por lo tanto, aún quedaba ese margen como para poder agotar plazos, que luego no han podido ser y se han convocado las elecciones. Bueno, estábamos en ese contexto cuando se hace la encuesta y también en un momento en el que salen a la luz y se publican la polémica sobre los papeles de Panamá y se produce la renuncia del ministro José Manuel Soria, el ministro de Industria. Uh-huh. Esto es el contexto. Ahora,
la
los
foto
datos,
de ese momento.
Esta es la foto. Ahora, los datos de lo que han opinado los españoles cuando se les ha preguntado ¿usted a quién va a votar en el 26J después de esto? No lo sabemos. Habrá una posterior, eso sí, que será cercana ya a la fecha de los comicios. Por lo tanto, esto es como el aperitivo, la antesala de lo que puede pasar o no. El CIS en las anteriores elecciones, en las del 20 de diciembre, se acercaron especialmente los resultados que tenían más que ver con los partidos clásicos, con el Partido Popular, Partido Socialista, y sí que patinaron un poco con Ciudadanos, a quienes les habían concedido más aire, más diputados de lo que finalmente sacaron. Y caso contrario fue con Podemos, que les rebajaron un poquito lo que luego se convirtió en 69 diputados. En definitiva, que no deja de ser una encuesta, pero que es verdad que en esta época pues a nosotros nos da mucha vidilla.
Nos gusta saber cuáles son esos datos, pero bueno, que como todavía no han llegado, estaremos muy pendientes. Los servicios informativos de esta casa así lo están y tenemos boletines horarios y tenemos además el informativo de las 2 de la tarde, pero que al margen y a la espera de que lleguen esos datos, otras noticias son importantes y se está trabajando en ellas.
Y mira, una última hora, que
ver,
además
cuéntanos.
Nos lleva a hablar de UGT de Madrid porque ha sido ya elegido Luis Miguel López Reyo, el hasta ahora secretario de Administración de UGT de Madrid, uh-huh. Es desde hoy el nuevo secretario general de este sindicato tras recibir el aval de 209 de los 316 delegados que asisten al congreso número 14 de este sindicato de UGT de Madrid. Cumple dentro de poquito 61 años. Uh-huh. Y además era cabeza única, no había otro candidato para esta elección, puesto que Carmelo Ruiz de la Hermosa, que era hasta hace nada quien ocupaba ese puesto, anunciaba el miércoles que no iba a optar a la reelección. Allí, por este congreso que se clausura, además de conocer la elección, bueno, pues también vamos a conocer valoraciones y se le preguntará por la actualidad, entre otros, a Cristina Cifuentes, que asiste esta mañana a esta clausura, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego tenemos varios asuntos de los que estamos pendientes. Vamos a empezar, si os parece, por varios sucesos. Uh-huh. Uno que llama la atención porque han desarticulado una organización internacional que lo que hacía era hackear los correos electrónicos de los altos directivos de empresas.
Sí.
Estos además que bueno, que suelen también manejar cifras millonarias. Sí. Y cometían estafas a través de estos correos, o sea, se hacían suplantar con la identidad de estas personas. Hay 43 detenidos en España, otro más en Reino Unido, y la han bautizado la operación como estafa del CEO, se escribe CEO.
Ah, como sí,
CEO.
Sí.
Uh-huh. No con F, con C, CEO.
Con C de CEO.
De, eso es. Y claro, esto, si ustedes lo buscan, es como
el director, el director general de toda la vida, que ahora es el CEO de las empresas.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues hay cantidades estafadas que van desde los 20.000 euros hasta el 1.800.000, pero la cifra sí que más se solía estafar en general eran 600.000 euros. Uh-huh. Vamos a estar pendientes, como digo, de este suceso. También, cómo no, de la búsqueda de los dos madrileños que siguen desaparecidos en Malasia. Uh-huh. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha descartado la posibilidad de que pueda ser un secuestro y sigue manteniendo la hipótesis de que Marta y David lo que sufrieron fue en esa lancha motora en la que estaban una avería mecánica y las corrientes fueron las que les arrastraron. Por lo tanto, bueno, se prosigue con esa búsqueda, pero de momento sin éxito. También ha confirmado el ministro que tanto Salvamento Marítimo de España como de Francia siguen buscando ese velero que salió hace una semana de Cannes y que tenía que haber llegado este lunes a Palma de Mallorca y que nada se sabe de ellos. El mal tiempo podría estar detrás de esta otra desaparición. Y estos son algunos de los asuntos. Hay más, de los que estamos pendientes. Entre otros, uh-huh. Que esta noche una mujer de 34 años, lo contábamos también a primera hora de la mañana, ha dado a luz, lo ha hecho en su casa a las 4 de la madrugada, en el distrito de Tetuán. Hasta allí se ha desplazado una unidad móvil del SUMA, que ha comprobado que estaba todo divinamente, uh-huh. que había salido estupendo. Tenía el bebé una pequeña hipotermia, eso sí, pero leve, y han sido trasladados al Gregorio Marañón. Así que felicidades por...
Sí, hombre,
por
sí.
Hombre, nos alegramos,
¿no? Que ha sido, como digo...
Ha salido en todas las noticias, va a salir en todas las noticias, sí. Y es algo que va a poder contar después. Pues mira, yo cuando nací, dieron mi noticia en todas las radios y en todas las teles, y salí en todos los periódicos.
¿Os gustan los toros a vosotros o no?
Bueno, yo soy un poco así de aquella manera, pero...
¿Sí? Yo no los he seguido. No sé.
Hay mucha afición. Vamos. En Madrid, ¿sí?
Sí, sí,
sí,
sí,
no, afición hay.
Ya lo sabemos, que además empieza San Isidro, la feria grande del toreo ahí en el Cosío, en las ventas, y hoy arranca, es una prueba de fuego para figuras importantes... entre las que se encuentran jóvenes valores de la tauromaquia y espadas emergentes, como digo. Y hoy, ¿quién estrena? Con ganadería de Valdefresno, Miguel Avellán, Daniel Luque y Fortes. Así uh-huh. que ahí lo dejo, hasta
buen
el
cartel.
5 de junio, Feria de San Isidro en Madrid, con los toros, que ya te digo que tienen bastante, os digo que tienen bastante... tirón aquí en nuestra región.
Yo aprovecho para recordar que arranca la Feria de San Isidro y arrancan los festejos ya programados en San Isidro, lo venimos contando, todavía no ha llegado el pregón, pero sí ha arrancado el programa de fiestas y este domingo tenemos cita castiza en Lavapiés con la fiesta de los Mayos.
Exacto, y
a
en Vallecas.
A partir de las 10:30, ¿eh?
Y en Vallecas, recordamos que están con el Urban Fest, el graffiti, el hip hop, el skate, esas cosas que a mí a veces se me escapan.
Gratuito
también un poco.
Todo.
Pero que es todo gratis y que vamos a poder disfrutar de talleres, de conferencias, de exhibiciones y de atrevernos incluso a montarnos en un monopatín. Nieves Ortiz, tú no, tú monopatín.
Yo monopatín me voy a reservar.
No vaya a ser que tengamos problemillas. Nieves, gracias.
A vosotros.
Hasta un beso, hasta luego. ¿Qué has roto sin querer, cuando has dicho aquello?
Yo no he sido,
yo ni lo he tocado,
Pero yo estaba lejos.
Claro, has tirado...
Claro, como siempre lo rompo yo, pensáis que siempre soy yo.
¿Has derribado alguna estatua de 1890 o del siglo que sea?
No, eso no.
Intentando hacerte un selfie, como le ha ocurrido a ese individuo en Portugal.
Individuo por llamarle algo, porque yo le llamaría otras cosas peores.
Bueno, que recordamos que por haber tirado esta estatua... se enfrenta a una pena de hasta 5 años de prisión por destrucción de patrimonio.
Claro, es que es así. En fin, que a raíz de todo eso ya sabéis que hemos abierto teléfono gratuito 910-30-63, redes sociales, que estamos en Facebook y en Twitter, somos Hoy en Madrid, y tenemos ese WhatsApp maravilloso, 628-091-117. ¿Qué has roto sin querer?
Pues eso es lo que hemos preguntado y creo que están llegando ya algunas que otras historias.
Sí, y encima Enrique, a través del WhatsApp, aparte de contarnos lo que él ha roto así sin querer o sí, de forma casual, nos envía selfie. Nos envía un selfie y también nos envía una foto del domingo que no es un selfie, que es una foto robada. Dice, y nos cuenta que el ordenador con el que sale en la foto, dice, se rompió sin hacer nada. Dice que se cayó de la mesa, él pone que sin tocarlo.
Venga, vale, sin tocarlo. Yo he tirado tantas cosas sin tocar que le creo, te creo, Enrique. En fin, vamos con más historias. Mira, correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Bárbara nos dice que sin querer rompió una ensaladera de Duralex a la que mi madre le tenía un cariño bestial. Y siempre me dice aquello de, si tuviera esa ensaladera que me venía tan bien y que tú me rompiste, pues nada, hay una ensaladera. Oye, pues el Duralex...
Se supone que es resistente.
No. Ah, bueno.
¿Sí, no?
Se supone que es resistente. Digo yo por el nombre.
Espérate que llevo la L en amo de casa.
Pero que luego el Duralex, es verdad que se quedaba... Yo lo recuerdo porque casualmente algún que otro plato de Duralex esta servidora también ha roto. Que se quedaban así unos cachitos pequeñitos. Y aparecían distribuidos por toda la cocina.
Daba mucha rabia recoger.
Y había meses. O sea, pero eso. Seguían saliendo cristalitos de esos durante meses.
Y luego, no andes descalzo, que seguro que se ha quedado un cristal por ahí sin recoger.
En fin, Bárbara, me solidarizo contigo.
José en Twitter dice que él, todo lo delicado que cae en sus manos, pues que corre peligro. Es decir, eso pues pasa a mucha gente, ¿no? Que tiene una especial atracción para romper algo. Decíamos lo de las...
¿Tú de qué? O manitas de cerdo. Yo manitas de cerdo. Que como no tiene dedos, es como que no puedes coger bien las cosas.
No manipulan bien las cosas. María en Facebook nos dice que un jarrón, que en este caso también se rompió sin querer. Un jarrón, en este caso regalo, ella cuenta, María, de una tía. Pero que en este caso su madre dice que, vamos, que ni le regañó ni nada. Dice porque siempre comentaba que era horroroso.
Mira qué suerte tuvo María. Teresa, a través de Facebook, a mí varias jarras de agua que se me han resbalado de las manos. Pues es verdad, porque a veces, qué sé yo, que el agua se escurre también, la jarra está mojada.
Yo qué sé.
Se nota que yo pongo muchas excusas cuando se me rompe la cosa.
Se veo que tú estás muy... empatizas con los oyentes.
Empatizo
con ellos.
Porque yo creo que luego puedo hacer un ranking y ver si de todas las cosas que estáis contando yo he roto también algo parecido. Y seguramente será que sí. Mira, José dice...
¿Qué cuenta José?
¿Una cesta de miga de pan? Con todas las flores de miga de pan.
¿Pero cómo se rompe una cesta de miga de pan?
Pues me imagino que tirándola al suelo.
También
perdón,
al suelo.
Que se cayó al suelo.
Que se cayó, que no,
que
no fue culpa nuestra.
Que se cae. Pero esto de la miga de pan era esto de las manualidades, ¿no?
Yo creo que sí. Yo nunca hice miga de pan.
Una cesta de miga de pan con flores de miga de pan. Yo entiendo que debe ser manualidades que se hacían y que es verdad que la miga de pan se quedaba así como durita.
Sí, se hacía como
pues
así.
Yo, grumo, no sé, duro. José, corrígeme si quieres, entiendo que esto se rompió porque se cayó al suelo, uh-huh. Es la sensación que a mí me da. A ver, Ángela. Uy, lo de Ángela tiene delito.
A ver.
Ángela arroba hoy en Madrid. Recuerdo que rompí un vestido de terciopelo que me dejó una amiga para una fiesta. Ahí es nada. Ángela.
Bueno, si te lo dejó...
Esto yo no lo he hecho.
Si te
y
lo
mira
dejó,
que he roto cosas.
¿Sabes?
Pero te lo dejan es prestado. Tienes que devolverlo en buen estado.
Ya, pero puede haber accidentes, puede haber incidentes,
no,
puede
si
yo
tuvo.
Que sé, si vas a una fiesta, pues que alguien te queme con un cigarrillo.
¿Cómo se rompió el vestido?
Se fumaba en los
porque
sitios.
Te quedaba un poquito estrecho y te agachaste porque te lo quemaron con un cigarrillo.
Lo peor es cuando rompes un vestido que has tomado prestado, que no te lo han prestado.
Hombre,
o algo de ropa, ¿sabes?
Entiendo que se lo dejarían.
Yo
¿no?
creo que en este caso
dejó.
Que por eso que no es tan grave, claro.
Pero es igual de grave, devuélvelo.
Ramón en WhatsApp dice que la primera vez que fue a casa de su suegra, que rompió el juego de tazas de café, que se ofreció a llevarlo y que al final se acabó cayendo la bandeja.
Ramón, ¿cómo sigue sin esa
estrés.
Relación con la suegra?
Eso es el estrés, la presión
fin.
Del momento.
Mira, Enrique, yo me apoyé en casa de unos amigos en una mesa de cristal que tenían y se hizo añicos.
Esto yo qué sé, porque pillaría, se suele decir mi madre...
Un pelo. Es un pelo, es verdad.
Un pelo.
Que yo nunca he entendido esto del pelo.
O sea, alguien lo sabe, que nos cuente dónde está el pelo del cristal.
Que luego te apoya...
El pelo del mármol.
Claro, eso es porque tenía un pelo. Y
sí,
yo decía, ¿pero un pelo de qué?
Has pillado el pelo ese y de repente todo se ha resquebrajado.
Si alguien lo entiende, por favor, hoy@ondamadrid.es, porque es verdad que nunca he sabido qué es eso del pelo del cristal que luego se rompe. En fin, Emilio, mi móvil... Se me cayó un bote de pintura.
Pues se estaría haciendo algunas labores del hogar o algo. Jacinto Twitter, arroba hoy en Madrid, el ramo de novia de mi hermana al recogerlo.
Pues ya te vale cuando llegarás.
Pero eso se rompe, no se quedará, no se rompe un ramo de novia, ¿no? Se quedará, yo qué sé.
Yo entiendo.
Tocao.
Sí, tocao quedó el hermano cuando la hermana se dio cuenta de lo que había pasado con su ramo. Yo entiendo.
Es decir, aplastado o.
O a lo mejor que se salieran las flores. Porque es verdad que los ramos de novia, al menos el mío tampoco me haya casado yo muchas veces, es como que todo va unido y luego se concentra en así como en una única pieza que es la que tú coges. Tú coges solo como si dijéramos una cosita y de ahí salen todas y cada una de las flores. Entonces yo entiendo que se rompería porque se salió todo y luego lleva tú las flores que cada una vaya por un lado. Pero no lo sé. En fin, Gema, alguna que otra cosa sacarla del embalaje. O sea, directamente nuevas, Gema.
Es que a veces los embalajes nos juegan una mala pasada. Empezamos a tirar, que si nos sale, que si tal, o somos ansiosos, ¿no? Por ver un poco cómo es el producto y acabamos rompiendo alguna pestañita o algo.
Oye, notificación de Rafael, yo no la leo, que sabes que soy supersticiosa.
Ah, pues Rafael nos pone que en Twitter que él más de un espejo en el bolso. Pues Rafael llevará espejos en el bolso. O en el bolso de alguien, y pues nada, pues se rompe. ¿Tú crees
siete años de mala suerte?
No,
romper un espejo, siete no, años
eso,
de mala
eso
suerte.
Es el castigo que tú te quieras
dice
imponer.
Dice Rafael, más de un espejo, más de uno, más de siete años, mínimo 14.
Y por romper una sartén, ¿cuántos años de mala suerte?
Por una sartén nada, ¿no?
Porque hombre, lo que nos pone Luisa.
Depende si la sartén está llena de aceite y te lo tiras encima.
Pues yo creo que no acabó en cosa grave, pero podía haber sido un buen susto. Dice que yo una sartén a dar la vuelta a la tortilla me quedé con el mango en la mano. Entonces yo supongo que fue justo cuando hacer el esfuerzo de dar la vuelta se quedó con el mango. Lo peor es que ya tengas la sartén dándole la vuelta y se te...
Hay una estimica. Oye, a veces pasa que es como que el tornillito... a mí me pasa, tengo algunos mangos de sartén que están un poco como sueltos. Y hay un tornillito y me paso media vida atornillando.
Mira, nos vamos a ir, ¿sí? Que ya nos llaman aquí al orden.
Es la hora. Vale. Señores, vayan terminando.
Nos vamos con Aurora, con el WhatsApp, porque nos esperan en Humanes de Madrid. Aurora nos pone que ella brindando rompió una copa. Dice, y que a consecuencia de esto, que se manchó todo el vestido de vino.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Llega el momento de conocer mejor todos los rincones de nuestra comunidad y el sitio indicado para visitar este fin de semana, lo anunciábamos, es Humanes de Madrid, que está en fiestas. Se celebran las fiestas en honor del Santísimo Cristo del Milagro y de la Virgen de la Guía. Pero antes de dar más detalles, tenemos que felicitar, por cierto, Belén, a su alcalde, a José Antonio Sánchez.
Sí, tenemos que hacerlo porque este fin de semana va a recibir la encomienda de Caballero de Santiago. La concede la Asociación Nacional de Guardias Civiles Marqués de las Amarillas y se entrega por el trabajo tanto a nivel profesional como personal en defensa de los derechos humanos y la paz y por el apoyo a las víctimas del terrorismo de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado y la Seguridad Privada.
Pues
así
venga,
que es todo un honor.
Vamos a felicitar.
José Antonio Sánchez, alcalde de Humanes de Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y felicidades.
Estar con vosotros.
Felicidades, alcalde. Oye, ¿qué supone
esta
recibir esta encomienda?
Bueno, pues la verdad que ha sido algo sorpresa para mí. No me esperaba este tipo de reconocimiento. Pero bueno, pues estoy encantado, creo que a nivel personal es un orgullo y sobre todo también quiero compartirlo con todos los vecinos de Humanes. Creo que Humanes de Madrid este fin de semana pues va a estar su nombre en Molina Segura, en Murcia.
Ajá.
Y bueno, pues es un placer de que estar entre pues la Asociación Nacional de Guardias Civiles y demás y hacer este homenaje a las víctimas que van a hacer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues es un orgullo para mí.
Y la verdad es que encima la encomienda diríamos que llega en un momento muy especial para el municipio porque es verdad que estáis de fiestas en honor del Santísimo Cristo del Milagro y de la Virgen de la Guía, bueno, pues un momento muy importante también para todos los vecinos.
Por supuesto que sí, como cada año, pues bueno, pues en este fin de semana siempre pues se celebra las fiestas en honor al Cristo del Milagro y la Virgen de la Guía. Desgraciadamente, pues tengo que trasladarme a Molina de Segura, pero bueno, aquí estarán mis compañeros que van a estar aquí al pie del cañón y bueno, para que todos los vecinos de Humanes pues disfruten de estas fiestas un año más.
Por ejemplo, del mercado medieval. Es una de las del mercado medieval, decía, ¿no? Que justo se inaugura hoy. O estamos mirando sí, al cielo. Por si acaso llueve.
Pues mira, yo ahora mismo el despacho del alcalde, pues desde el ayuntamiento, pues ya está viendo, están pues numerosos puestos, ya están en la zona de la Plaza de la Constitución, y con lo cual, pues oye, espero que no llueva, están con ilusión, con ganas, como todos los años que pues ya numerosos puestos vienen al municipio cada año, y bueno, pues seguimos con esa tradición, llevamos ya 14 años, y lo que buscamos es que, bueno, pues que se siga arraigando este mercado medieval en el municipio, donde hay pues numerosas actividades que están programadas, y bueno, pues de alguna manera pues colaboramos también en estas fiestas en honor al Cristo del Milagro, que organiza la hermandad, no organiza el ayuntamiento.
Ajá, vale, es el trabajo de la hermandad la que saca adelante estas fiestas, que tienen su día grande, por decirlo de alguna manera, alcalde, este domingo, con la misa solemne y con la procesión por las calles del municipio.
Eso es, a nivel religioso, el domingo a las 12:15 de la mañana pues habrá una misa solemne y luego pues a las 8 de la tarde pues tendremos la procesión en la cual pues estaremos, como no puede ser de otra manera, apoyando pues a este Cristo que de manera personal, pues oye, he vivido cuatro generaciones de mi familia que tenemos una verdadera devoción por este Cristo y bueno, pues mis abuelos, mis padres, mis hijos y yo personalmente somos hermanos de esta hermandad, una devoción enorme a este Cristo del Milagro. Y fijaros, os voy a contar una anécdota de este Cristo que yo siempre escuchaba a mis padres, a mis abuelos, es decir, Humanes unas décadas atrás pues era un pueblo eminentemente agrícola. Pues cuando no llovía para todo el tema del campo y demás, pues sacaban al Cristo del Milagro, al Cristo de la Columna, y bueno, pues al final surtía efecto y llovía. O sea, esa devoción que tenían por este Cristo, todo el mundo decía de que bueno, cuando no había había sequía y demás y tal, y que era necesario para el campo, le sacaban por las calles de Humanes y bueno, pues llovía. Uh-huh. Y eso se lo he escuchado ya a mis padres, a mis abuelos, porque yo he nacido en Humanes, soy de Humanes de toda la vida, y bueno, pues este tipo de chascarrillos y más, pues me gusta que la gente lo sepa, que los oyentes lo sepan, y que bueno, pues ahí están, y un año más con una ilusión y un fervor enorme, pues veneramos estas fiestas en honor al Cristo del Milagro.
Este año la lluvia llega, ¿eh?
Sí, sí.
Este año no hace falta, yo creo que ha llegado antes de que salga.
Pero porque ya sabía el cielo que iba a salir. La verdad
claro,
es que tenemos ahí esas fiestas que nosotros queremos visitar este fin de semana. No solo os preocupáis de lo divino, diríamos también de lo humano, porque hay un proyecto interesante que estáis llevando a cabo, que es Salta Humanes de Madrid. Os concienciáis e intentáis que todo el municipio se meta de lleno en esto de la prevención de la obesidad de los chavales.
Sí, la verdad que a finales de la legislatura pasada pues tuvimos la suerte de que desde Europa pues consideraban de que Humanes pues era un municipio ideal para trabajar por todo el tema este de lo que es la salud, la actividad física, sobre todo en los adolescentes. Seguimos trabajando, seguimos haciendo actividades a diario, conjuntamente, educativamente, en materia de salud, en materia de lo que es el deporte, lo que es la actividad física. Y bueno, yo creo y siempre lo digo que un municipio que hace deporte, un municipio que se cuida, independientemente de los valores que se cogen por lo que es la práctica deportiva, pero sobre todo el tema de la salud, creo que es importante. Seguimos en esa línea y yo creo que estamos consiguiendo buenos resultados para que haya unos hábitos de alimentación importantes y que los papás, entre los cuales me incluyo, sepamos de que tenemos que preservar la salud de nuestros hijos y para eso estamos haciendo todo este tipo de jornadas. Prácticamente ya llevamos un año y estoy encantado que Humanes pues sea pionero y que este proyecto Salta pues esté prácticamente subvencionado al 100% por la Comunidad Económica Europea. Y intentaremos aprovecharlo y creo que va a ser positivo para todos los vecinos de Humanes.
Va a serlo. José Antonio Sánchez, alcalde de Humanes de Madrid, mil gracias por haber estado con nosotros.
Un placer. Y bueno, pues lo que quiero deciros es que os animo a que todos los oyentes de Onda Madrid, pues oye, vengáis a este municipio a Humanes este fin de semana. Y bueno, sobre todo hay una cosa que no quiero que se me olvide, que es el teatro, el Milagro de la Tierra, que bueno, pues está protagonizado por Juanjo Artero, y que me gustaría que los oyentes de Onda Madrid supieran de que el sábado lo tenemos a las 7 de la tarde, y que me encantaría que pudieran ver esta obra pues maravillosa, que es un monólogo, y estaríamos encantados de que vinierais a verlo todos los oyentes de la Comunidad de Madrid.
Nos lo apuntamos, alcalde, nos vemos en Humanes.
Adiós.
Un abrazo. Noticias en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. Concluye el Consejo de Ministros una reunión en la que se ha dado luz verde a un paquete de ayudas económicas para paliar los daños del terremoto en el mar de Alborán del pasado mes de enero y que ocasionó múltiples daños en la ciudad de Melilla. Comparece hasta ahora en el Palacio de la Moncloa la vicepresidenta en funciones Oraya de Santa María y junto a ella el ministro de Asuntos Exteriores García Margallo, que en declaraciones a la SER ha descartado esta mañana que los dos madrileños desaparecidos en Malasia hayan sido víctimas de un secuestro. Se descarta esa posibilidad y Exteriores sigue trabajando con la hipótesis de que David y Marta sufrieron una avería mecánica en su embarcación y fueron desplazados por las corrientes.
Se sigue trabajando con la hipótesis de que es una avería mecánica y un desplazamiento por las corrientes. No hay ninguna reivindicación hasta este momento de ningún secuestro, por lo tanto la hipótesis de la piratería parece descartada. Pero en estos casos nos movemos con muchas más incógnitas que certidumbres.
El ministro también ha confirmado que Salvamento Marítimo de España y de Francia siguen buscando también un velero con otros dos españoles a bordo que salió hace una semana de Cannes y que tenía que haber llegado este lunes a Palma de Mallorca. Nada se sabe todavía de ellos. El mal tiempo puede estar detrás de esta desaparición. El CIS tiene previsto hacer públicos este viernes los resultados de su barómetro correspondiente al mes de abril, que incluye en este caso datos sobre intención de voto y que se convertirá por ello en el primer estudio electoral que dará a conocer el organismo público tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 26 de junio. El trabajo de campo